Álvarez. 7:24, seguimos acá en la 89.7 haciendo una en punto. ¿Qué semana decíamos hemos tenido en materia económica con el precio del dólar sin techo, parece? El precio de los combustibles nuevamente al alza. Y vamos a conocer en un rato más, decía la José Stavrakopoulos, las cifras de IPC del mes de junio. Mientras también en el gobierno están trabajando, llevando adelante planes para implementar ayudas para los más necesitados, la población más vulnerable de nuestro país a raíz de esta situación económica que tiene tanto factores internos como también factores externos. Hablamos de esto y más con el ministro de Economía, Nicolás Grau, a quien tenemos en la línea telefónica y lo saludamos de inmediato. Ministro, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por atendernos.
Hola, Rodrigo, muchas gracias a ustedes por poder conversar.
Oiga, difícil no partir por malas noticias, ministro, que tienen que ver, por ejemplo, con el precio de los combustibles, alza de 20 pesos el día de ayer, que deja el precio promedio a nivel país entre los 1.100, 1.200 pesos más o menos, de acuerdo, si uno mira lo que ha pasado a nivel país, insisto, porque en las zonas más extremas, por cierto, esto está un poquito más alto. Algunos se preguntaban por qué tan fuerte el alza del día de ayer, ministro, cuando se había hablado que a lo mejor podía subir las próximas semanas entre una banda de 6 a 12 pesos por litro.
Bueno, como usted sabe, lo que ha hecho el gobierno al respecto es lo que está a su alcance, que es meter una cantidad muy cuantiosa de recursos al NETCO. Se habilitó la posibilidad que se ocupen hasta 3.000 millones de dólares, y lo que hace este fondo es que va suavizando los cambios de precios que están gatillados principalmente en este caso por asuntos externos. Pero esa suavización tiene límites y el alza del dólar hace una presión alta. Entonces a veces ese alza puede ser un poco mayor.
Es bueno lo que usted dice, porque me imagino que respecto a eso y lo que está pasando con la divisa norteamericana en estos últimos días, vamos a ver qué es lo que pasa hoy día también, da la impresión de que podríamos tener semanas que vienen también con alza significativa en materia de precio de combustible.
Bueno, creo que adelantarse a eso no me corresponde. Como usted habrá visto, hacer predicciones respecto al dólar, que es el elemento principal que está detrás de esto, no es algo que es una buena idea, ¿no es cierto? Porque no es tan fácil ver su evolución. Lo que sí sabemos es por qué ha subido el dólar el último tiempo en términos generales, y eso tiene que ver principalmente con el alza de la tasa de interés en Estados Unidos y sobre todo el último tiempo, los últimos días, con la reducción del precio del cobre. Ahora, usted sabe también que, tal como ha dicho mi colega Marcel, el órgano principal del Estado que está a cargo de la evolución del tipo de cambio y de monitorear su evolución y eventualmente tomar decisiones respecto a posibles acciones es el Banco Central. Y por eso que como gobierno hemos señalado que sería positivo que el Banco Central señale bien cuál es su diagnóstico respecto a la situación actual y vea si vale la pena tomar o no carta en el asunto, cuestión que ellos tienen que decidir en el marco de su autonomía.
¿Sería bueno, usted cree, que existiera ese diagnóstico de parte del Instituto Emisor respecto al precio de la divisa?
Bueno, eso es lo que acabo de comentar, es parte del quehacer del banco.
Oiga, ministro, ya vamos a hablar un poquito más del dólar, pero déjeme quedarme un poco con lo del precio de los combustibles. Parece que no es suficiente el MEPCO, no es que lo diga yo, pero así al menos lo piensan algunos parlamentarios de la oposición que están pidiendo eliminarlo. ¿Hay espacio para eso o para sacarlo temporalmente?
Entiendo que lo que ellos están proponiendo es eliminar el impuesto específico. Como nosotros hemos dicho muchas otras veces, lo importante acá es ir evaluando día a día lo que está sucediendo. La economía está en hace algún tiempo ya a nivel mundial teniendo hartos cambios, hartas noticias día a día, y por eso creemos que nosotros que tenemos que ir evaluando eso día a día y no ir anticipando qué es lo que vamos a hacer. Que creo que es mejor contar lo que hemos hecho hasta ahora, que no ha sido poco. Y ir analizando qué es lo que está sucediendo. Y así como pasan noticias no tan buenas, también pasan buenas. Ayer comunicamos que, de acuerdo a los datos del Banco Central, la inversión extranjera directa había tenido un número muy alto durante mayo, cerca de 2.000 millones de dólares, lo que es unas tres veces lo que fue en mayo del 2021, y que hace que este año, el año que llevamos hasta ahora, que es enero-mayo, cuando uno lo compara con el enero-mayo del 2018, que es el último año, digamos, normal que tuvimos al respecto, estamos bien parecido en composición de inversión extranjera y también bien parecido, un poquito arriba de hecho, en términos de monto, lo que creo que es una buena noticia, que me parece importante resaltarla también.
Sí, cosas que hay que pensar para adelante, pero también que se están haciendo, decía usted, ministro Grau. Una de esas tiene que ver con el programa Chile Apoya, que se lanzó en abril pasado. ¿Dónde están poniendo el foco hoy por hoy, ministro?
Bueno, este programa, como agradezco la pregunta, es un plan, que usted recordará tiene más de 20 medidas, y estas más de 20 medidas se han ido implementando de a poco. Es lo último que nosotros hemos estado como ministerio, es que hace un poquito más de una semana, creo ya, lanzamos dos programas de Cercotec, que lo que apuntan es a fortalecer los barrios céntricos que se vieron fuertemente afectados desde el estallido en adelante.
Y también por la pandemia.
Claro, la pandemia reforzó el problema, pero este es un programa que tiene foco en los centros y en los locatarios que se vieron muy afectados desde el estallido y que después la pandemia solo hizo más difícil esa recuperación, ¿no? Y tiene dos componentes. Por un lado, hay un componente barrial, que lo que hace es que entrega fondos a las asociaciones que en muchos casos se armaron a propósito del estallido, a gremios, ¿no? gremios de geográficamente articulados, ¿no es cierto?, en los centros de la mayoría de las ciudades del país, y que les entrega recursos de hasta 70 millones de pesos a esa organización para que hagan arreglos que les permita ayudar al barrio en su conjunto. Sí. Entonces hay temas de seguridad, temas incluso de estrategias comerciales generales, algunas cosas menores de infraestructura. Y al mismo tiempo que está ese programa, hay otro programa que lo que hace es que le da recursos a cada uno de los locatarios de hasta 4 millones de pesos. Entonces la idea es que la combinación de estas dos cosas permita al mismo tiempo que se recuperan el barrio, se recuperen también los locales comerciales, y el total de monto involucrado en esto es 15, un poco más de 15 mil millones de pesos, y va a afectar a más de 3.000 empresas de menor tamaño. Eso en conjunto, sí, con lo que está haciendo el Ministerio del Interior, coordinado por el subsecretario Monsalve, que tiene que ver con armar equipos, comisiones que están coordinando la acción hacia el comercio ilegal y distintos problemas que existen con el crimen organizado, que terminan impactando en el comercio no legal, ¿no es cierto?, que está en las calles de muchos de estos barrios céntricos. La combinación de esas dos cosas, los apoyos económicos más las mejoras en seguridad pública, es lo que nosotros esperamos permita mejorar la cara en general de estos barrios, que son los centros de nuestras ciudades y que no solo son importantes como oportunidades de negocio, sino que también son importantes de un punto de vista de la utilización de espacios públicos y por ende de nuestra democracia.
En una situación compleja desde el punto de vista económico, como estamos viendo, ministro, es importante destacar eso que se está haciendo y también pensar un poquito o mirar más hacia futuro.
Una cosa más, Rodrigo, que se me olvidó, que creo que es bien importante, es recordarle a las personas, bueno, en el caso anterior, son concursos que hay que postular vía Cercotec y que cierran el 19 de julio. Y además quisiera recordar que todavía, va a ser eso por algunos meses, las empresas de menor tamaño que hasta antes de mayo pagaban a un trabajador o a más trabajadores, trabajadoras, el salario mínimo, pueden postular en el Servicio Impuesto Interno para recibir la ayuda que se aprobó para que puedan pagar el alza del salario mínimo. Hasta ahora más de 80.000 empresas han hecho esta solicitud. Esta es una solicitud súper fácil de hacer en la página web del Servicio de Impuestos Internos. Toma menos de 5 minutos. Uno tiene que poner el RUT de la empresa, tiene que poner un dato de cómo poder ser ubicado, tiene que poner la cuenta a la que quieren que le hagan el depósito, y después a los 15 días, a final de mes, va a recibir el subsidio por parte de la Tesorería General de la República cuando corresponda. Ya 80.000 empresas lo van a recibir, o lo están recibiendo, de hecho, que algunas lo tienen que haber recibido a finales de junio, pero nuestros cálculos es que esto es un poquito menos del 50% de las que podrían recibirlo, así que por eso hago el llamado a que utilicen este subsidio, que puede ser una ayuda muy importante para efectos de poder cubrir esa alza de salario mínimo.
Insisto, esas son cosas que se están haciendo de parte del gobierno y otras que podrían venir también, ministro Grau. Hace un tiempo atrás el presidente Gabriel Boric descartó la posibilidad de entregar un IFE de invierno, pero se abrió a otras herramientas que se estaban analizando en economía, en hacienda, decía él. ¿Se podría, por ejemplo, venir un bono más focalizado para la gente más vulnerable, ministro?
Claro, primero yo me gustaría explicar la razón de lo primero, ¿no es cierto? Uno de los problemas importantes que tenemos en la actualidad es la inflación.
Vamos a conocer el IPC en un rato más.
Claro, a diferencia de lo que sucedía hace un año, hace dos años, en que las presiones inflacionarias no estaban, y la economía junto con que se necesitaba la ayuda de muchas familias, porque había más de 2 millones de personas que habían perdido empleos, era muy bueno inyectar liquidez a esa economía, porque eso levantaba el comercio y de esa manera levantaba sobre todo empresas de menor tamaño que estaban en una situación muy compleja. En la actualidad ese no es el caso, ¿no? Todavía tenemos un exceso de liquidez y no tenemos 2 millones de personas que han perdido el empleo. Lo que tenemos en la actualidad es que hay un grupo todavía bastante menor, un poco menos de 100.000 personas que no tienen empleo de acuerdo en comparación con las cifras prepandemia. Y por otro lado tenemos la inflación que afecta al bolsillo de las familias, sobre todo de las familias más vulnerables. Entonces, todas las políticas que tiene que ir haciendo el gobierno tienen que tener como principal foco ayudar a esas familias que están con más dificultades producto de esta alza inflacionaria y al mismo tiempo no generar una mayor liquidez, claro, en el grueso de la economía que
aumente impacto,
el
claro,
problema que es el punto de partida.
Ya, y ahí, por lo mismo...
Por eso que ayudas que se concentren en grupos específicos son parte del menú que sí puede... al que sí puede echar mano el gobierno y son las medidas que estamos estudiando.
¿Y ese menú qué incluye, ministro? ¿Un bono, por ejemplo?
Creo que como queda tan poco, estas son cosas que se deberían anunciar la próxima semana, creo que no es una buena idea anticiparla de mi parte. Sería poco prudente, pero sí creo que es importante que pueda transmitir esa visión general, ¿no es cierto? La visión general es que tenemos una empatía con las familias que están teniendo dificultades como gobierno, a pesar de que nosotros no somos quienes estamos a cargo de la evolución del dólar, eso lo tiene el Banco Central, pero sí como gobierno tenemos que apoyar a las familias que se están viendo afectadas por el impacto que tiene el dólar en distintos precios, y en términos más agregados en la inflación. Ya, ese es nuestro rol como gobierno y en eso estamos trabajando.
Ya, ¿y eso se va a dar a conocer entre lunes y martes, por ejemplo?
La próxima semana.
Ya, no hay una fecha establecida todavía, ni tampoco me puede dar a conocer si son bonos focalizados, qué otro nombre podría tener esta herramienta.
No, ¿para qué le voy a adelantar los nombres?
Ya, pero van a ir a ayuda de la gente que necesita, por cierto, por el alza del precio del alimento. Usted mencionaba el dólar, ministro. ¿Usted da espacio todavía para que intervenga el central?
Bueno, eso... Nosotros tenemos como gobierno que ser muy cuidadosos, ¿no es cierto?, con la autonomía que tiene el Banco Central. Pero lo que sí ha firmado el ministro Marcel, y yo lo comparto, es que... sería muy importante que el Banco Central dé su opinión de la situación y que dé alguna idea de cuál va a ser su estrategia al respecto. Y esto no es menor porque, así como el dólar evoluciona de acuerdo a ciertos hechos objetivos, el precio del cobre es un hecho objetivo, la tasa de interés de Estados Unidos y en particular el diferencial entre la tasa de interés de Estados Unidos, del Banco Central de Estados Unidos, que se llama el FED, y el Banco Central chileno también es un hecho objetivo, pero también evoluciona de acuerdo a expectativas y elementos más subjetivos que son a veces que dependen mucho de ciertas opiniones que den las autoridades relevantes, y por eso que tiene sentido que el Banco Central defina cuál es su opinión al respecto y eso dé una cierta idea de que permita alinear las expectativas futuras en el mercado interno. Usted ve que las variaciones, que el precio del dólar haya subido el último mes, es muy entendible porque es un fenómeno mundial y está de acuerdo a estos dos elementos que le estoy diciendo. Sí. Uno mundial, que es el aumento de las tasas de interés de Estados Unidos, y otro local, o sea, más bien de impacto local, que es la disminución del precio del cobre. Pero que un día llegue a sobre 1.000 y después baje casi 50 pesos a los días siguientes, eso obviamente no tiene no tiene explicación objetiva.
Están claros los factores externos y los internos también.
Por eso
también
es muy importante, sí. Por eso es muy importante alinear esas expectativas, y allí la comunicación una comunicación a tiempo y además clara del Banco Central puede ayudar mucho a alinear esas expectativas.
Perfecto. Está claro los factores externos, le decía yo, ministro Grau, también algunos internos, pero usted también es de los que piensa que la incertidumbre y la poca certeza respecto, por ejemplo, al plebiscito de septiembre es uno de los factores que influye en el alza del dólar.
Yo diría que en el último mes, lo que ha sucedido en el último mes, no creo que esté explicado por eso. Porque acá lo que uno tendría que entender es que el último mes no han pasado muchas cosas nuevas respecto a la Constitución, ¿no es cierto? Hace ya más de un mes se conocía el contenido de la Constitución, la evolución de las encuestas, que es algo que podrían mirar los analistas, ha sido más o menos estable. Entonces yo diría que no hay información nueva por ese lado, ¿no es cierto? Y entonces cuando no hay información nueva, por un lado es difícil que eso sea lo que esté explicando algo que ha sucedido el último mes. Las cosas nuevas que han sucedido el último mes, o un poquito más de un mes a esta altura, es la tasa de interés de Estados Unidos, y que algo que sí ha sucedido semana a semana es que ha bajado de manera bien sustantiva el precio del cobre. Entonces creo que cuando uno quiere explicar un fenómeno nuevo, normalmente lo tiene que explicar por cosas que han pasado nuevas.
Sí, está bien. Se lo preguntaba porque el presidente Boric había dicho hace un par de días atrás que también él considera
lo que dijo, claro, lo que dijo el presidente Boric puede ser interpretado como que en el precio total del dólar pueden haber elementos de incertidumbre, cuestión que yo comparto, pero lo que yo señalo dice relación con lo que ha sucedido el último mes.
Perfecto.
Y en el último, o sea, claro, si uno dijera probablemente en el precio del dólar general que tenemos en la actualidad puede ser que hayan elementos de incertidumbre idiosincráticos, pero en el aumento que ha existido el último mes, yo diría que no hay información nueva relativa al proceso constitucional, y por lo tanto es difícil explicar ese aumento por elementos relacionados con la Constitución.
El ministro de Economía, Nicolás Grau, conversando esta mañana con Duna. Gracias, ministro, que esté muy bien.
Muchas gracias, Rodrigo. Un abrazo.
Igual.